pasan. Carlos Mario Duque, conocido como Mayayo, es un ejemplo muy conmovedor de transformación personal y de esa palabra que acabo de mencionar, que es la resiliencia. Estuvo 20 años viviendo como habitante de calle. Ahí pasó por muchas cosas, pues ya lo vamos a conversar: adicciones, sustancias, soledad, vacío, tantas cosas que pueden pasar por una persona que habita las calles de un lugar, pero específicamente en un sector muy reconocido de Bogotá, que es el sector del Bronx, en Bogotá. Y resulta que algo pasó en su vida y pudo hacer un giro. Y hoy Mayayo está con las Mujeres W y vino a contarnos la historia.
¡Bravo! ¡Mayayo! ¡Epa!
¡Bienvenido!
Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias.
Le voy a presentar otra vez a las Mujeres W, Mayayo. Entonces, vea, Adriana está allá, que es la dueña de la perrita que está hoy canzoncita. Tiene a Paula Bolívar.
Hola.
Hola.
Aquí está Natalia Giraldo, la mujer de los deportes, y yo soy Rosario. Mayayo, ¿de dónde sale ese nombre? ¿Por qué Mayayo? ¿Quién le puso Mayayo?
Mayayo me puso mi familia. Cuando era muy pequeño, mi hermano no decía Carlos Mario, sino decía Mayayo. Entonces, okay. De ahí nació Mayayo. Mayayo estuvo ausente, esa palabra estuvo ausente en mis últimos 20 años de adicción, cuando decidí abandonar la casa debido a mis problemas de adicción. Dije, no hago sufrir más a mi familia. Cuando tenía 31 años, dejé la casa, me desconecté de mi familia y pasaron 20 años sin volver a escuchar a Mayayo. En el 2016, uh-huh, estaba tirado en un rincón, prácticamente desmayado de 3 días de consumo, en la época en que se hizo el operativo del Bronx, y sentí unos brazos que me acariciaban y me decían, Mayayo, Mayayo. Pues la sorpresa y el impacto tan grande que me llevé cuando escuché esa palabra, y ahí fue como un soplo de vida, una nueva oportunidad que recibí.
¿Y quién estaba ahí, Mayayo? ¿Alguien estaba o era su imaginación?
Pues, mi familia. Ahí después estaba. De 20 años, ahí estaba mi hermano que vive en Estados Unidos. Vio unas imágenes de la toma del Bronx allá en Estados Unidos, las vio y me identificaron, a pesar de que tenía un cambio físico muy fuerte, pero familia es familia, como dice la canción. Uh-huh. Esa canción la escuchaba en el Bronx. Cuando yo la escuchaba se me salían las lágrimas porque me acordaba de mi familia, me acordaba de mis hermanos. La adicción, las drogas duelen, causan un dolor muy profundo, muy profundo. Y ese es el mensaje que hoy en día me mantiene parado para soportar en este proceso de superación, de reconfigurar mi vida, las crisis fuertes que se han vivido. Hay dos clases de dolor. El dolor que lastima y el que transforma. Y este proceso no ha sido dejar las drogas, ha sido encarar esos dolores y mirarlos como desafíos para empoderarse, para sentir ese desafío. Yo creo que ha sido, mi recuperación ha sido la sustancia más poderosa que he podido conocer.
Qué belleza,
y conocí muchísimas sustancias, pero la recuperación vista desde ese punto de vista, uh-huh, me ha llevado a volar muy muy alto.
Y gracias por compartirla hoy con nosotros y todos los oyentes de la W. Mayayo, Nati.
Sí, Mayayo, yo sé que en ese momento usted nos está explicando de que sintió que estaba su familia, pero ¿a qué recuerdos usted se aferró todos estos años, por supuesto, alejados de ellos, para seguir creyendo, para seguir confiando y decir, siguen aquí?
Sí, puntualmente, cuando me veía en esas condiciones, en la etapa de deshumanización, que es la última etapa, es la antesala a la muerte. En mi mente venían unos recuerdos de mi familia que me marcaban muchísimo y me dolían. No era capaz de encararlos, de enfrentarlos. De ese hermano, de esas hermanas, de mi mamá, de mi papá, de los paseos a Miami, a Panamá, las primeras comuniones, las piñatas, las idas al colegio, los cuadernos W, todas esas cosas que teníamos porque éramos una familia de clase social, pues con beneficios económicos. Y yo decía, ¿en qué momento mi vida se volvió todo esto, Señor? ¿En qué momento mi vida se volvió todo esto? Esos momentos de reflexión, sí o sí, me decía, no, no puedo seguir pensando más. Ya mismo me voy a consumir. ya mismo me voy a consumir. No podía vivir con ese recuerdo, era muy fuerte. Pero le daba gracias a Dios que no eran ni un hermano ni una hermana mía los que estaban viviendo esa vida. Y le decía a Dios: Señor, yo boté oportunidades de estudiar, de formarme como profesional, de tener amigos, de tener cosas, de tener mi familia, todo me lo fumé. Lo único que no me he fumado es ese espíritu que tú me has dado. Y en el momento en que a ti se te plazca sacarme de acá, no sé cómo lo vas a hacer, pero si a ti se te place, yo sé que tú me puedes sacar de acá.
Y pasó. Pero pasaron muchos años.
Muchísimos, fueron 40 años de adicción. Y sobre todo esos últimos 20 años fueron una experiencia en medio de la nada, donde pude conocer el ejercicio esperanzador. Una esperanza transformadora.
Mayayo, ¿qué piensas hoy cuando ves a un joven en la misma circunstancia, en el mismo lugar donde estuviste tú?
Total. Sí. La identificación con esa situación muy permeada. Me pongo en los zapatos de ese niño. Yo comencé mi consumo de drogas a los 12 años. Y esto no es una historia de hace 40 años, esto es una realidad hoy en día, porque los índices han aumentado significativamente. Niños en las calles, niños pidiendo, niños pegados de una pipa, de un bareto en los parques, niños instrumentalizados. Entonces yo no los veo a ellos, me veo a mí hace 40 años, claro. Y me duele, me llega al alma. Yo, wow. Quisiera poder y decirles: hijo, venga para acá, hay otra manera de sentir esa adrenalina, no depurando su vida. Siento que Dios me permitió tener todo ese conocimiento para compartirlo, no para guardármelo.
Sí. Normalmente en este tipo de situaciones las mamás, que son las que más les duele todo este proceso, ellas dicen: pero ¿qué hice yo si yo lo crié bien? Yo fue siempre lo que dicen las mamás es: fue un hogar con amor, se le dio todo lo que pidió. Entonces yo quiero que vayamos a ese momento en el que tú sueltas la mano de Mayayo y empiezas en este camino. ¿Qué pasó? ¿Fue un tema emocional o fue un familiar que te indujo a eso? Cuéntanos un poco en qué momento tú terminas ahí.
La génesis de esta problemática social, yo tengo una frase para identificarla, es: los niños no se pierden en la calle, los niños se pierden en las casas, en sus propios hogares, a través de conductas disruptivas y problemáticas como la violencia intrafamiliar. Diferentes tipos de violencia familiar, en mi caso, fueron varios: violencia sexual, violencia física, negligencia parental, pero no culpo a mis padres. Los padres también son producto de unas disfunciones que estamos viviendo hoy en día. Y esto hace que los niños empiecen a buscar otros espacios. Es que un niño, si yo le pregunto: vení, digo, ¿qué quieres ser? Ay, Mayayo, yo quiero ser piloto. O Mayayo, yo a veces hablo mucho con niños en situación de vulnerabilidad. Yo quiero ser enfermera, yo quiero ser azafata. A mí no me dicen: yo quiero estar en la calle, yo quiero venderme, yo quiero ser delincuente. No, ellos tienen sueños, pero tenemos que darles espacios que los reten, que los desafíen, herramientas, recursos, una lectura diferente, un ambiente adecuado, mostrarle otros pares, porque desafortunadamente en sus hogares están siendo limitados esos sueños, están siendo escasos. Son muchas las situaciones que ellos están viviendo.
Y entonces tú cuentas que esa era la situación y cómo terminas en eso. Entonces estabas en tu casa, se presentan esos temas de violencia intrafamiliar y algún familiar.
Claro, mi padre abusaba sexualmente de mí. Mi padre era una persona enferma. Imagínate, yo tenía un estrato social 5. En la casa habían 2 empleadas, 2 carros, colegios finos, viajes a Estados Unidos, al exterior. Y Mayayo a los 12 años se fue de la casa. Un niño de clase social alta, a los 12 años decidir esa noche no llegar a la casa. ¡Wow! ¿Qué estaba pasando? Ahora, la realidad y la actualidad es esta. Vayamos a ver cuántos niños hoy no están llegando a la casa. ¡Ay, no! ¿Qué le está pasando a ese niño? No, al niño no. ¿Qué está pasando en esa casa? ¿Qué está pasando con ese papá y esa mamá? Y no estoy diciendo que no lo quieran.
Y basados en eso, Mayayo, bueno, para la gente que está entrando apenas a la sintonía de Mujeres W, que son las 12:35, mucha gente escribiendo y mucha gente preguntando, pero ¿con quién están hablando? Estamos hablando con Mayayo, un ser humano que hemos conocido hoy, un hombre que ha logrado salir de un hoyo negro, me atrevería a decir de alguna manera, no sé cómo ejemplificar quizás esa sensación, pero bueno, me atrevo a decirlo de esa manera, metafóricamente, y que hoy ha venido a compartirnos esta historia de dolor y de tránsito por un momento complejo, pero que hoy hay una abundancia de información y una abundancia también de querer ayudar a otros, ¿no? De querer aportar a través de tu propia situación y de tu propia historia para que otras personas no pasen por ahí. Específicamente estamos hablando de niños y de adolescentes en Colombia. Pero Mayayo, partiendo de eso que acabas de responderle a Paula, y hablando específicamente de tu papá y de ese momento en que tú sientes que una voz te vuelve a decir Mayayo y que quizás no habías olvidado, ahí estaba y era tu familia recogiéndote, recibiéndote, amparándote y abrazándote de nuevo para traerte a casa. ¿Cómo está esa relación con tu papá? ¿O tu papá hoy qué relación tiene contigo y hay un perdón hacia tu papá, entendiendo lo que nos acabas de contar?
Vale. Pues primero, mi padre ya no está en este espacio terrenal. Pero más importante que eso, a mí en este proceso de reconfigurar mi vida me ha movido el amor. Porque si me hubiera movido más el rencor y todo ese tipo de pensamientos negativos, rechazo, rencor, todo eso, no hubiera podido lograr, no hubiéramos podido lograr estar hoy acá, parados. Entonces, ante todo, el perdón y mirar las cosas sin buscar buscar culpables.
¿Pero se alcanzaron a perdonar ustedes antes del fallecimiento de tu padre?
No, hoy le estaba compartiendo a un adolescente la experiencia con mi padre porque me comentó algo muy parecido a una situación con el padre de él y yo le dije, tú supieras lo que yo hubiera podido querer, lo que yo hubiera desearía cuando recuerdo a mi papá haberle dicho, papá, yo sé que usted es bueno y quiero decirle que a pesar de todo lo que ha pasado, usted significa algo muy importante para mí. Pero no lo pude hacer, con eso me tuve que quedar. Y es que en este proceso de rehabilitación hay cosas que uno puede pues enmendar, hay otras cosas que uno puede reconfigurar y hay otras realidades con las que uno tiene que aprender a vivir.
Sí, Mayayo, a propósito, usted estaba mencionando de que estaba en un diálogo con un adolescente, ¿no? ¿Cómo es ese nuevo Mayayo, ¿no? En el que volvió a creer, en el que superó su proceso de rehabilitación y hoy da la mano y ayuda, por supuesto, a quienes ve en este tipo de situaciones. Hoy, ¿de qué manera se pueden acercar a usted o cuál es el trabajo hoy social que usted está realizando con esta población?
Aquí en esta voz hay dos. Está Mayayo y está Carlos Mario. Mayayo es ese adolescente con esa narrativa. Mayayo es inspirador y Mayayo genera empatía, acercamiento y confianza. Pero Mayayo sigue siendo esa persona que tuvo una valoración clínica al momento de iniciar el proceso a sus 50 años. Una valoración clínica bastante compleja. Y apareció Carlos Mario, la persona que lo acompaña. Carlos Mario hoy en día es trabajador social. Yo me gradué el año pasado después de haber hecho una formación profesional en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, donde fui becado mis últimos 4 semestres y me volví especialista en resolución de conflictos porque Mayayo me metía en unos brincos en la clase. Mayayo no copiaba para hablar, pero Mayayo es una... ¡Wow! Leer a Mayayo es leer un libro con letra viva y no sobre una historia, sino sobre una realidad. Porque cuando hoy en día voy a los centros de rehabilitación, instituciones, yo miro muchas cosas interesantes, pero también miro algo que no ha evolucionado. Yo veo esos niños detrás de unas rejas, agarrando con sus manos las rejas, recreando su adicción, creando un constructo social con un lenguaje de consumo. Y yo, wow, sigue siendo lo mismo que viví hace 40 años. Hay otra manera de hacer las cosas, un postulado diferente para intervenirlos. Porque cuando comencé este proceso de rehabilitación dije, no puedo seguir haciendo las cosas como las he hecho antes y quiero obtener resultados diferentes. Y no solamente documento mi proceso de depuración en las drogas, sino también mi proceso de reconfiguración. de rehabilitación, llevo 9 años limpios y he documentado cada una de estas etapas y estos procesos, porque es que de habitante de calle, a llegar a la universidad, a manejar herramientas digitales, a manejar habilidades sociales y de comunicación, cuando lo que hacía Mayallo era, a Mayallo le sacaban la piedra y una vez, entonces, ¿qué? ¿Cómo son vueltas? ¿Está muy picado? ¿Qué? Párese. Y eso en el colegio y en la universidad no funciona, hay otra manera, ¿sí? Uh-huh. Entonces, pues, todo eso lo he documentado, porque es que si tú miras a los niños hoy en día, pues tienen esos comportamientos, proclives, pero eso se puede reconfigurar.
Sí, lo que dijiste es clave, que se pueden reconfigurar muchas cosas, pero hay que ver adentro, en las casas. ¿Qué pasa en las casas? ¿Por qué hay niños tan solitarios? ¿Por qué hay papás que uno jamás conoce? Hay papás que uno, yo que soy la mamá de este combo, hay papás que uno nunca ve, no llegan, no existen, no aparecen, no en el show, no hubo una sonrisa, ese niño que estaba esperando que la mamá llegara a aplaudir, la mamá no llegó. Seguramente ahí en esas
las
casas,
apariencias muestran otra cosa y adentro.
Ahí sí, claro que las apariencias engañan.
Es otra cosa.
¿Sabe también que pienso que el papel de los educadores ahí también es fundamental?
Es fundamental.
¿No?
Porque son pero los padres y educadores. Claro, o sea, casa y escuela.
Claro, pero ellos son también los que empiezan a percibir este tipo de cosas y pueden empezar a generar ese puente de comunicación en casa con padres.
Sí, yo creo que el papel de los educadores hoy en día no, siempre ha sido fundamental. Lo que pasa es que no les damos. Exacto, no están retribuido ni económica, ni
tienen los estímulos.
No hay nada, no tienen nada de lo que merecen, pero un profesor sí está en la capacidad.
Un niño tiene dos oportunidades de aprender, perdóneme Rosario, en la casa y en el colegio. Uh-huh. Si en la casa les estamos fallando, en el colegio, entre comillas, no. Yo te invito a que vayas a los colegios distritales y mires. Uh-huh. Ahí me decía la coordinadora de X, señor Mayallo, es que los niños no vienen al colegio a pelear. Me llamó porque vi unos videos de niños peleando en la clase. Uh-huh. Y me decía, señor Mayallo, es que los niños no vienen al colegio a pelear. Y yo le dije, pero sí están viniendo a pelear. Los niños sí están viniendo a pelear. Y a veces he dado algunas charlas en algunos colegios. ¿Y sabe qué ha pasado? La lectura que hemos tenido, Rosario, dejan a los niños en el salón, es una narrativa, una historia de vida documentada, con videos de la época, donde los niños lloran, se ríen, se emberriondan, se identifican, abren su corazón y se acercan y le dicen, no, Mayallo, yo ya la probé. ¿Y sabe dónde están los profesores? No están en el salón. En vez de estar ahí observando ese lenguaje corporal de los niños, este niño, ¿por qué está reaccionando de esta manera? No estoy buscando ni señalando a nadie, estoy dándoles a conocer una realidad situación que nosotros estamos leyendo.
Mayallo, ¿crees que la sociedad sí está realmente lista para dar segundas oportunidades? ¿O no del todo? ¿O todavía falta? ¿Y la gente del común también?
No.
¿Cómo ha sido, o sea, ha sentido discriminación, rechazo todavía?
Muchísimo, Adriana, hay una intención, pero de la intención al impacto real, al impacto en nuestra realidad social, hay una brecha muy marcada. Para este proceso ha sido muy complicado avanzar, ha sido muy lento, ¿sí? Y si esto es con una persona que ha tenido apoyo de personas idóneas y empoderadas, ¿qué podemos decir de esos niños que no lo tienen? Y ahí es donde impacta Mayallo, ahí es donde entra, pues nosotros entramos a intervenir en estos jóvenes, a ser palancadores. Venga para acá, no es en su casa, venga, no se vuele para la calle, vuélese para Proyecto Mayallo, donde podamos aprenderlo como en el sentido de abrazarlo, de cautivarlo, ¿sí? Tenemos una herramienta muy poderosa, a Mayallo, porque es que esos niños se identifican mucho con Mayallo. Hay unos talleres, ahora hay un taller muy bonito, pues no es propiamente para los niños, sí, pero sí es un taller que puede darles una lectura y unos espacios de reconocimiento y de reflexión a los padres. Se llama el arte de reconstruirnos. Se va a realizar el 24 de mayo.
Mañana.
Sí, correcto. Y si desean alguna información adicional, pueden comunicarse al 302-469-0330. Sandra. Ahí voy a estar también compartiéndoles la historia y nosotros estamos haciendo alianzas también con un proyecto que hay de nuestro compañero Andrés Sepúlveda en Tocancipá, que tiene unos lineamientos muy parecidos al programa que nosotros queremos materializar de Proyecto Mayayo. No como un centro de rehabilitación, sino como un centro de formación integral, manejo de habilidades blandas, de desarrollo de competencias, de interacción social, de que los niños hagan pares, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Algo un poquito, pues, actualizado.
Sí, Maya, yo esto que tú nos cuentas es digno de reconocimiento, todo lo que has logrado nos tiene por supuesto muy conmovidas, porque demuestra no solo tu capacidad de resiliencia, sino tu corazón, que tienes un corazón grande, ¿no? Porque solo estás buscando cómo ayudar a los otros. Y yo te quiero preguntar por esos niños que estaban contigo en el Bronx, porque el Bronx lo intervinieron, ¿y qué pasó con esos niños? Porque tú dices, esos niños no están totalmente... existe la forma de recuperar a esos niños, existe la forma de hacer una intervención y que hoy tengan una mejor vida, no porque están en las drogas entonces no tienen sueños. Háblanos un poquito de esos niños que estaban contigo en el Bronx.
Yo te agradezco mucho, Paola, esa intervención que haces, porque nos lleva a este ejercicio de reflexión vivido. Estaba Mayayo, el gringo, como me decían, en la calle. Llegaba por las tardes a la L, al Bronx, y se me acercaba el chinguita. El chinguita era un niño de 12 años, monito, pequeñito, un niño, y me decía, gringo, ¿qué me trajo? Entonces yo a veces me encontraba una hamburguesa con papitas, con los sobres de salsa de tomate. Yo tomé chinguita, ay, gringo, compléteme la trabita. Uy, yo me quedaba mirándolo y yo, wow. Que yo le pudiera dar algo diferente a una trabita a este niño, porque no lo veía él, me veía a mí hacía 40 años, pero con un agravante. Yo decía, yo al menos tuve viajes a Miami, a Panamá, cuadernos doble O, paseos, novias, primeras comuniones. Este niño no ha tenido.
¿Ay, qué edad tenías tú, Mayayo? ¿Ay, qué edad tenías?
Estaba como en mis 48 años, antecitos de salir de las calles del Bronx, y le decía a Dios, Señor, que usted algún día me permitiera hacer algo diferente, darle un pedazo de hamburguesa o completarle una traba a este niño. Señor, que usted algún día me permitiera. Y me quedaba mirando ese valle en el que estaba, un valle de muerte, de soledad, de crimen, de mentira, de drogadicción, de niños inocentes. Señor, que algún día yo pudiera salir y contar esto, contar todo este dolor que es la droga.
¿Y se dio?
Entonces la lectura que tengo con los niños es una wow.
Bueno, estamos llenos de preguntas hasta ahora aquí, las mujeres W, con una historia muy linda, muy conmovedora al mismo tiempo, una historia que parte de dolor, pero se ha venido transformando, y ustedes saben que de eso nos llenamos y nos nutrimos todos los días las mujeres W, de historias positivas, que en medio del caos termina siendo una historia hoy de modo, o que la vemos de un modo positivo. Mayayo, yo quería preguntar por las cicatrices que deja el consumo. Y las cicatrices, claro, entiendo las cicatrices, todos nos lo has contado, hemos abarcado una buena parte de esa cicatriz de corazón, de dolor, de familia, de perdón. Las cicatrices físicas que deja el consumo y el hecho de estar en la calle, ¿cuáles son o cómo se remedia si es que pasa una cicatriz también, no sé si las tengas, físicas, por estar buscando la comida, por estar buscando la droga, por estar buscando el peligro, por estar en el frío o donde quiera que estabas y a la hora que estabas?
Sí, claro, hay cicatrices físicas y hay cicatrices emocionales, de manera intensa y extensa. Tengo un machetazo en la rodilla, tengo una puñaladita suave en los pulmones.
Una puñaladita suave.
Pero más que ese tipo de cicatrices, hay unas con... porque esas sellaron, cicatrizaron. Uh-huh. Pero cuando comencé este proceso, Rosario, había una valoración clínica que se hizo hace 9 años, porque me llevaron a una valoración clínica integral, mental, física, emocional, a ver en qué condiciones estaba Mayayo para iniciar un proceso. Dijo la psiquiatra, tendencia al aislamiento, hiperagresividad, inmadurez pueril, bipolaridad afectiva, ansiedad profunda, dificultades en las estrategias y alto índice para la recaída. Cuando yo leí todo ese documento, toda esa valoración clínica, literalmente decía no, 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 no. O sea, Mayayo se hizo a punta de nuez. Y para mí ese fue mi primer desafío porque salí muy, muy, muy medicado. Y cuando entré a estudiar el bachillerato, a los 50 años, ya me senté y ya no había un pupitre con tiza y una pizarra verde. Ya eran pantallas. Y yo decía, ay, ¿y acá qué puchicas? ¿Y qué hay que hacer acá? ¿Cómo escribo acá? ¿Cómo escribo yo en una pantalla? Yo no sabía que era un Word, un PDF, un Canva, un PowerPoint. Y me dijo el profesor, es que acá es complicado, yo vengo acá a enseñarles, pero el que no me hace los trabajos como es, se corcha. Entonces lo primero que yo hice fue pararme ese pupitre. Entonces, ¿qué usted me va a corchar, ñero? ¿Cómo son vueltas, pues, o qué? Y me fui para donde mi coordinador, Javier. Yo estaba en séptimo. 40 años después, porque ya yo había abandonado el colegio a los 13 años por 13
años. O sea, teníamos 53 años.
Ajá. Uh-huh.
Haciendo séptimo.
Y me voy para donde mi coordinador Javier, todo piedro, todo, pues yo todavía estaba muy ñero. Yo me había llevado un año juicioso, pero había cortado los medicamentos porque pasé el bachillerato, yo no podía hacer el bachillerato sedado, y menos para aprender a manejar las pantallas. Y le digo a mi coordinador, mi ñero, ¿cómo le parece que el profe de sociales, del PES de sociales, que acorchame? Y me va diciendo el coordinador, Javier, un ángel de Dios, mire, señor Mayayo, él no es uñero, él es el docente de sociales, y yo no soy su pez, yo soy el coordinador. Entonces me subió para el salón, ya, y me va a cambiar ese habladito. Se me subió para el salón, ya, señor Mayayo, y yo me subí, pero sentí como un desafío, como algo especial en esa llamada de atención, y yo me subí para el salón como todo, uy, ¿qué pasó?
Como, uy, qué pena.
A los 8 días llegó el coordinador Javier y me dijo, señor Mayayo, venga para acá, venga, se me asomó al salón, usted está en octavo, ¿verdad? Sí, señor coordinador. Bueno, para el próximo sábado se me pasa para décimo. Usted se me va a graduar este año. Usted se me va a actualizar. Usted me va a cambiar ese habladito. Usted va a participar. Usted le va a contar esta historia a estos muchachos que lo necesitan. Y yo, ¿en serio, coordinador? ¿En serio, coordinador? Se me salieron las lágrimas. De ahí viene lo de los estímulos. Hizo tan buen trabajo que, miren, me paso para la universidad, empoderado, sí. Entrar a la universidad. Yo llegué con todos los poderes a la universidad, ¿verdad? Sin saber manejar un computador. Y me tocó los primeros 4 semestres, al mes de entrar a mi primer semestre, pandemia. Y me senté en ese computador, a llorar, pero a trabajar.
¿Cómo era?
Ajá.
Es que, y acabas de tocar un tema que me gusta mucho antes de la pregunta chiquitita de Adri, porque ya nos vamos, y es, estamos muy acostumbrados a pararnos en que nos encanta que nos reconozcan, ¿no? El reconocimiento, pero ¿qué tan listos y preparados estamos para entregar a otro reconocimiento? Y uno siempre tiene que pensar en eso. Nos vamos, Adri, pregunta.
¿Qué le dices al Mayayo de hace 10, 15 años?
Si hubieras sabido que había una luz al final del túnel, no hubieras tenido que recorrer tanto dolor y tanto sufrimiento, pero te admiro mucho porque lo has hecho y lo quieres compartir con estos niños que hoy en día están caminando en ese túnel oscuro, y les puedes decir con tu experiencia, con este ejercicio que has hecho pensando en ellos, que hay una luz al final del túnel y que esa luz brilla para todos. Proyecto Mayayo está hecho pensando en ti. Ahí, no sé si me estés escuchando, pero ¿sabes qué? Te vamos a aprender, porque ese es nuestro objetivo. Llegar a esa niña que está en el parque en este momento mordiéndose los dientes, las uñas. ¿Será que llego a la casa o no? Ahí estamos. No te estamos viendo en ese momento, no te estamos observando. Pero en nuestro corazón estás tú. Y ese es el personaje de esta narrativa, no el Mayayo. Es ese niño invisible, vulnerable. Ahí, acá te estamos representando a ti. Es lo único que te digo.
Eso. No. Vea, Mayayo, si la gente que nos está escuchando rápidamente antes de irnos quiere cooperar, quiere entregar tiempo, queremos ir a ayudar, queremos hacer una obra, queremos meternos en todo lo posible con Mayayo, ¿cómo lo hacen? ¿A dónde llaman? ¿A quién buscan? ¿Cómo es? ¿Hay redes sociales? ¿Qué hay?
A ver, nosotros nos hicimos un postulado, no buscando reconocimiento, sino buscando generar conocimiento, que nos conozcan. A través de Titanes Caracol, nosotros nos postulamos para Titanes Caracol y ya se pasaron, pues, los argumentos del video y todo. Tenemos la red social de Carlos Mario Duque Correa y tenemos el Facebook de Proyecto Mayayo. ¿Listo?
Listo, con Y de Yuca.
Baja Proyecto Mayayo o Carlos Mario Duque Correa a través del Facebook. Tenemos también un teléfono.
A ver.
313-207-394. ¿Viste? Carlos Mario Duque, ese es el teléfono de WhatsApp mío. 313-207-394.
Pues vea, Carlos Mario. Es que ya no le quiero decir Carlos Mario, ya se quedó. Mayayo. Vea, Mayayo, gracias por llenarnos de eso. Porque al final todos tenemos que buscar la misión. Porque al final todos tenemos que buscar el objetivo, encaminarlo, pero encontrarlo de alguna manera. Y si hay que pasar por la zona oscura, hay que pasar y hay que intentar dejarla allá atrás. Gracias por la historia, por quererla compartir con nosotros, con todos los oyentes del Sistema W Radio Colombia. Y así, todos los días, a las 12 del mediodía y hasta la 1 de la tarde. Así sonamos las mujeres W, divertidas, profundas, reflexivas, emotivas, emocionadas. Todo pasa por este ámbito en el que claramente, señores, ustedes también hacen parte. Nos escuchamos el lunes a las 12 aquí en Mujeres W.